Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre o se mantienen con su adhesión inquebrantable también como siempre desde las 7, las 6 en Canarias. Justo en el momento en que encendemos cada día en la cadena COPE este programa. Hoy hemos conocido el dato del paro y de afiliación a la Seguridad Social del mes de enero. El desempleo registrado ha subido otra vez 132.000 personas y roza los 5 millones de personas apuntadas al paro. La afiliación a la Seguridad Social pierde 263.000 personas, 263.000 afiliados, y el número total de afiliados retrocede a los 16.100.000, a los niveles de 2001. La bolsa ha perdido los 8.000 puntos, ha caído otro 3,8% y hoy la prima de riesgo, sí, la prima de riesgo ha vuelto a subir hasta casi los 380 puntos de diferencia con la deuda alemana. Por si faltaba alguien a esta crónica, la troika, es decir, los hombres de negro del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional han publicado el informe que han realizado durante la visita de inspección a España la semana pasada. Estuvieron por aquí los hombres de negro la semana pasada. Dicen que el gobierno Rajoy está cumpliendo, pero piden más reformas. Hay que mantener la vigilancia, porque a pesar de la mejoría de la financiación del Estado y las empresas, la situación económica es muy débil. A todo este panorama se añade el ambiente de crisis política generada por algunos que pretenden sacar más tajada de la normal en su oposición lógica al Partido Popular por el escándalo Bárcenas. Es evidente que al Partido Popular se le pone el listón más alto que a los demás. Por ejemplo, ha habido concentraciones ante la sede del PP en Cataluña, mientras la de Convergencia está embargada por el caso Palau, en el que se investiga la financiación de CiU y no ha ido nadie. Por cierto, que hoy el fiscal ha pedido imputar al secretario general de Convergencia, Oriol Pujol, por el caso ITV. Comisiones a cambio de la concesión de un negocio seguro, como es una ITV. Y el juez de la Audiencia, Velasco, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que impute al diputado y exalcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo, por el caso de la mafia rusa. Lo del listón del PP salta a la vista porque hay una determinada izquierda que solo se rasga las vestiduras en la misma dirección. Al margen del ambiente, vamos con los hechos. Hay una investigación judicial de la cuenta de los 22 millones de euros de Bárcenas y otra investigación de la Fiscalía de la financiación del PP en negro en dinero B. Y luego está el cuaderno de Bárcenas. Y luego está lo de la amnistía fiscal. Lo del cuaderno de Bárcenas, las apuntes y de entradas y salidas. La noticia hoy es que en el Partido Popular creen que no es un cuaderno de apuntes sino de memorias. Que un día de memoria se sentó y escribió de golpe y porrazo la contabilidad del PP entre 1990 y 2008. Que no está escrito en 20 años, sino a lo mejor en 20 minutos. Escuchen al vicesecretario del PP, González Pons, al que han vuelto a sacar a primera fila después de tenerlo oculto un año, en Televisión Española hoy.
No responden a la contabilidad del Partido Popular, que contiene enormes lagunas, que dan la impresión, algunos peritos consultados, de que han sido escritos de una sola sentada.
Lo tendrán que decir los calígrafos, si es un día o es de 20 años la sentada. Además, los populares estudian demandas contra todos, incluido Luis Bárcenas, su anterior abogado Trías, sospechoso para el PP de la filtración al País y el diario El País. Ha hablado Bárcenas a la puerta de su casa, cuando se iba a comer. Le ha preguntado un periodista de Antena 3. Dice que los papeles del País son falsos y que Rajoy no ha cobrado en negro.
Vamos a ver, todo eso es una burda manipulación. Ni existe, ni ha existido ninguna libreta secreta.
Por cierto, que esta noche en La Linterna ya les contaré que en una televisión llamada 13 Televisión va a haber una entrevista con Bárcenas. Luego se lo cuento en La Linterna. La televisión, 13 Televisión del Grupo COPE. Ahora mismo tenemos los documentos manuscritos donde están los presuntos pagos a dirigentes del PP frente a la palabra del presidente Rajoy. Palabra repetida hoy en la rueda de prensa junto a la canciller Merkel.
Todo lo que haya, se refiere a mí y que figura allí y a los compañeros del partido mío que figuran allí no es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación. O dicho de otra manera, es total y absolutamente falso.
Lo de alguna cosa se refiere Mariano Rajoy al préstamo de 5 millones de pesetas que recibió el presidente del Senado, García Escudero, para arreglar su casa de Madrid destrozada por ETA, un atentado de un coche bomba en agosto del año 2000. García Escudero devolvió ese préstamo en cantidades de millón a millón de pesetas. Esa devolución aparece en los presuntos papeles manuscritos de Bárcenas publicados por El País, la contabilidad B del Partido Popular, pero resulta que ese préstamo está registrado en la contabilidad oficial del partido, como publicaban ayer los compañeros del diario ABC, y es alguna cosa es la que se, a la que se refiere Rajoy en su declaración de hoy junto a la canciller Merkel. Es una cuestión de fe en la palabra dada frente a unas informaciones que le acusan de lo contrario. En esa situación está el presidente Rajoy. La declaración del presidente tiene la consistencia suficiente como para no tener dudas dada su trayectoria, pero la palabra de una persona honrada debería ser creída, pero el gobierno tiene de manos a la opinión pública que quiere además de la palabra una serie de hechos, y es normal. Además de las demandas judiciales y de una investigación de los jueces y los fiscales transparente y eficaz, hace falta, además de la palabra, respuesta política. Y una respuesta política que genere credibilidad. Y en política, las dimisiones o las destituciones, los cambios y los relevos suelen dar aire y frescura para afrontar la tarea encomendada en las urnas para 4 años. Los que pretenden voltear con gritos en nombre de la mayoría social una mayoría política demuestran desconocimiento del sistema democrático parlamentario o un conocimiento exhaustivo del pensamiento político de Lenin, quien se alzó frente al poder político democrático surgido de la revolución contra los zares para instaurar una dictadura en nombre de la mayoría social. Ojo con lo de la mayoría política y la mayoría social. Una cosa es la crítica, la oposición política, y otra la algarada basada en los hechos ocurridos en la jornada de reflexión de 2004. Ese día, como suele decir el colaborador de La Linterna, el profesor de Ciencia Política, Javier Redondo, cambió la política en España. Por eso, de manera mimética, tratan de sacar rédito del acoso a las sedes del Partido Popular, cortando las calles y saliendo en la tele. Rajoy tiene por delante un reto tan difícil como el de sacar a este país de la crisis. Y es que le crean. Le crean después del desgaste sufrido al incumplir el programa electoral para evitar la suspensión de pagos, en cuyo borde dejó la gestión del PSOE de España.
El gobierno está con ganas, está con ilusión, está con fortaleza, es un momento difícil, lo vamos a superar, pero lo vamos a superar por una sola razón, porque las afirmaciones que allí se hacen son absolutamente falsas.
Quien también arriesga y mucho es el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, quien al pedir ya la dimisión de Rajoy, como hizo ayer, ha podido incurrir en precipitación, y sobre todo cuando pide la dimisión después de unas informaciones periodísticas, algo que le sirvió a él para esquivar las demandas de dimisión hechas por el PP después de la publicación en la prensa, en el diario El Mundo, del caso Faisán, el chivatazo policial a ETA en plena negociación con los terroristas cuando Rubalcaba era ministro del Interior en 2006. Pérez Rubalcaba ha consultado con los expresidentes González y Zapatero y con el presidente de la Junta, Griñán, antes de pedir la dimisión de Rajoy. Hombre, el consejo de Griñán ha debido ser el contrario a la respuesta que ha dado el presidente andaluz al fraude millonario de los sedes falsos. Pero vamos, el contrario. Pérez Rubalcaba se ha reunido hoy con los socialistas andaluces y esta tarde ha insistido en pedir la dimisión de Rajoy y en la existencia, ojo, y esta es la novedad, en las últimas horas, de una crisis política.
Es que tenemos en el momento más difícil de la historia de España al presidente con menos capacidad de la historia de España. Ese es el problema. Por eso le decimos que no puede seguir, porque España necesita un presidente que tenga toda la capacidad, toda la fortaleza, toda la credibilidad para hacer las cosas que en España hay que hacer, que son muy profundas, que son muy de fondo.
¿Se acuerdan aquella tarde, el sábado de reflexión del 2004, necesitamos un gobierno que no nos mienta? Pues estamos en la misma línea. Por cierto, que Rubalcaba ha hecho esta intervención delante de un cartel del Partido Socialista de Andalucía, del PSOE de Andalucía, con el lema Andalucía marca el camino. Andalucía tiene la tasa de paro más alta de España con el 36%. Y salía Rubalcaba con el cartelito detrás de Andalucía marca el camino, Partido Socialista Obrero Español de Andalucía. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El concejal del Ayuntamiento de Madrid, Antonio de Guindos, dimite tras ser imputado en el caso Madrid Arena. Era delegado de seguridad el día de la tragedia, el macroconcierto en el que murieron 5 jóvenes. El juez también ha imputado al jefe de la Policía Municipal.
La Audiencia Nacional rebaja de 30 a 10 millones de euros la fianza impuesta al expresidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, acusado de alzamiento de bienes. Entre otras cosas, el tribunal ha tenido en cuenta sus 70 años de edad y su arraigo.
El gobierno vasco pide la retirada de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de las 3 provincias vascas. Dice que el fin de la actividad de ETA aconseja el repliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Nissan adjudica finalmente a la planta de Barcelona la fabricación de un nuevo modelo en 2014 que supondrá la creación de 1.000 puestos directos de trabajo. Los nuevos contratados cobrarán un 20% menos que la plantilla actual.
Sevilla acumula más de 5.000 kilos de basura tras el octavo día de huelga de los empleados de la limpieza. El alcalde de la capital andaluza niega problemas de salubridad.
Sanidad.
Hoy se celebra el Día Mundial en la lucha contra el cáncer. En España más de 1 millón de personas padecen esta enfermedad. Cada año se detectan 200.000 nuevos casos. Un 65% de los afectados logra sobrevivir.
El ministro Wert señala que los universitarios deben elegir lo que necesitan, no lo que les gusta. Dice el titular de Educación que algo falla en el sistema cuando la mitad de los titulados lo son en Ciencias Sociales.
El Museo Thyssen acoge desde mañana la exposición Impresionismo y Aire Libre de Corot a Van Gogh. Reúne 113 obras. Un 75% de ellas no se había exhibido nunca en España. Estará abierta esta exposición hasta el 12 de mayo.
La joven pakistaní tiroteada en octubre por los talibanes por defender los derechos de las mujeres ha sido operada con éxito en Birmingham, en Reino Unido. Su restablecimiento completo podría durar entre 15 y 18 meses.
Europol destapa la mayor red de amaños de partidos de fútbol de la historia en más de 15 países. Hay encuentros de la Champions y de clasificación para mundiales y Eurocopas. España no está implicada.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Están informados hasta la medianoche, las hacen Canarias en La Linterna. Y ustedes además pueden dar su opinión, su análisis de la actualidad, su adhesión inquebrantable a los que estamos aquí y alrededores, a través de los canales habituales que tenemos a su disposición. Son gratis, ¿eh? Y no hace falta recibir ni nada, porque es gratis. Lo recuerda Marta Reyes.
Si quieren adherirse, pues lo hacen a las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y tenemos además, porque tenemos de todo en esta radio, una encuesta en nuestra página web, en cope.es. ¿Cuál es, Ramón García Pelegrín?
La pregunta hoy, directa al corazón de la audiencia. ¿Crees que las primarias y las listas abiertas podrían lavar la imagen de los políticos? A esta hora, Juan Pablo, está diciendo que sí el 62% de nuestra audiencia. El otro 38% dice que no. Se puede seguir votando en cope.es.
Y en cuanto al tiempo, el pronóstico se lo sabe Montes Belén.
La jornada de mañana será complicada en la mitad norte. El cielo estará muy cubierto en Galicia, Cordillera Cantábrica, País Vasco, Castilla y León, Navarra y Aragón. Podrá llover a primeras horas del día de manera dispersa, pero conforme avance la jornada, estos chubascos serán de carácter fuerte. La cota de nieve comenzará el día entre los 1.300 y 1.700 metros, pero bajará hasta los 700 en el extremo norte. En toda la mitad sur predominarán los cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, subirá ligeramente en Andalucía, en la zona de Levante, Islas Baleares y en las Canarias. En el resto apenas habrá cambios. El viento soplará fuerte en el archipiélago canario y en el área del Cantábrico.
Y el tráfico, la situación en las carreteras en esta hora de vuelta a casa, al final del lunes. Se termina el lunes. ¿Cómo se circula por nuestras carreteras? Dirección General de Tráfico, Garcinuño Carlos.
Buenas noches, siguen hasta ahora las complicaciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la B10 en dirección al nudo de Trinidad. También está complicada la situación en la Comunidad de Madrid, sobre todo en las salidas por la 5 entre Campamento y Cuatro Vientos por accidente, y en Móstoles, en la carretera de Valencia, en Rivas, en la 2 en Canillejas y en San Fernando de Henares, en la 6 en Pozuelo y en Majadahonda, en la carretera de Burgos entre Las Tablas y San Sebastián de los Reyes, y ahora de entrada problemas en la autovía de Colmenar en Valdelatas a causa de un accidente. También en la M40 y circulación lenta en Coslada, sentido carretera de Valencia, y en Pozuelo, sentido A5. También en nivel amarillo, circulación lenta con paradas en Valencia, en la V31, en la entrada a Valencia capital, como consecuencia de un accidente, y tengan también en cuenta que en Murcia, y debido a la pérdida de la carga de un camión, está cortada en estos momentos la A7, sentido Murcia, en el kilómetro 650 cerca de Murcia capital. En este punto hay desvíos debidamente señalizados.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, hasta ahora en la cadena COPE, en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
8:14, 7:14 en Canarias. ¿Cómo está el patio? Información confidencial.
Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho.
Visa gratis, Visa Oro gratis. Sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día.
Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
We'll be right back. Información confidencial en la linterna, linterna confidencial. ¿Qué tal, Jauregui, Fernando?
¿Qué tal, Colmenarejo, Juan Pablo? Mejor hoy que estoy aquí mirándote a los ojos que el viernes, que estaba metido en un tren que no había manera de oírlo. Una cápsula espacial tren.
Cápsula espacial tren. ¿Qué tal, Quevedo, Federico?
Hola, ¿cómo estamos, Juan Pablo?
Estupendamente, aquí. Bueno, enhorabuena, Federico.
Gracias.
Que ha sido papá, Federico.
Yo ya se lo he dicho por Twitter y todo, pero bueno, no me has contestado.
Yo se lo digo en la radio. Claro
que, oye, he visto una cantidad de twitters que tiene el tipo este, me da una envidia.
¿Yo? ¿Por qué?
Pues todos felicitándote, sí, claro, buena y tal, muchísima gente.
La gente es educada.
Eso es que tiene amigos, digo.
Eres pentapapá, ¿no?
Sí. Sí. Efectivamente. Mira, no lo había visto.
Es penta, papá.
De dentro de nada, un equipo de fútbol.
No, me lo ha pasado el dato del hombre culto de la linterna, que es Ramón García Peregrín. Es el hombre culto de la reunión. Penta, papá. A ver, Jauregui, Quevedo. Partido gobierno, ¿por dónde empezamos? Partido Popular, quiero decir.
Si quieres empezamos por el gobierno, y que al final se mezcla con el partido, naturalmente,
bueno,
¿no?
Vaya, vamos a diferenciar.
Oye, vaya fin de semana.
Bueno.
Vaya fin de semana.
Ya te digo. Andado.
Bueno, yo he hablado con gente bastante. He recabado opiniones sobre la necesidad o no de hacer un cambio de gobierno ahora. He encontrado una mayoría de gente en el Partido Popular que dice que sí, que algún cambio debería hacerse. Pero no solamente por lo de Ana Mato, a la cual yo no me atrevo a tirar ni la segunda ni la tercera piedra. La primera se la ha tirado mucha gente porque no tengo ni idea de nada. No lo sé, quiero decir. Pero vamos, la gente sí cree que Ana Mato, aunque no sea más que por coherencia política, debería marcharse. Pero también hablan, por ejemplo, de Montoro. Dicen que está amortizado y quemado. Ha pedido alguna pata porque...
Hay la amnistía fiscal.
La amnistía fiscal con Bárcenas ha sido una pata importante, ¿no? Sí. Es decir, que esto, en fin. Y luego, pues hay algunos ministros que yo creo que están muy muy cuestionados en estos momentos. Mira que Rudy Gallardón era popular y tenía popularidad en las encuestas hasta hace poco. Ahora es el segundo peor valorado. El peor valorado ya sabemos que es Bert. Que eso no se ha pegado de ser el farolillo rojo. Hay gente que le está diciendo en el Partido Popular, me consta, a Mariano Rajoy, oye, hay que hacer algún cambio. Tú no puedes ir al debate del Estado de la Nación con estos mimbres, porque es que vas a salir hecho girones. Hoy, en Berlín, yo creo que ha dado un indicio de que va a seguir con este gobierno, por las palabras que hemos analizado todos, porque hay que ser ya rajoyólogo para saber exactamente lo que quiere decir.
¿Qué palabra te ha llamado poderosamente la atención?
No, vamos a seguir este gobierno con ilusión, sí. Es que este mismo gobierno quiere decir, vale, de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que no va a poder evitarlo, sinceramente te lo digo. Sí. Eso en cuanto a...
Gobierno.
De todas maneras, te voy a decir una cosa. Rajoy se despidió de la Ejecutiva el otro día.
Y cuando ya no había cámaras.
Cuando no había cámaras, ante su gente se despidió diciendo, tranquilos, que yo sé de dónde viene todo esto. Bien, él lo sabrá. Yo todavía te confieso que no. Menudo confidencial haríamos si ahora te dijese esto viene de esto.
Bueno,
y de esto,
sabemos
de esto.
Que se reunieron en Baqueira.
Sí, eso sí.
Hemos contado desde confidencial. Lo contó Federico, que se reunió Bárcenas con la gente del país, Convergencia, Trias. Menudo pastiche. El partido, Federico.
El partido está, como te puedes imaginar, en una situación muy complicada dentro. Hoy se ha conocido algo que yo venía diciendo desde la semana pasada, yo creo que lo hice aquí también, y es que el Partido Popular se iba a querellar contra Luis Bárcenas. Lo que no sabe nadie es que la querella se viene pensando, no desde que apareciera la información del Mundo y mucho menos desde que apareciera ya la del País, que evidentemente eso... lo que ha hecho ha sido convencer al partido de que era necesaria. La querella estaba preparada, estaban estudiando ya los servicios jurídicos del Partido Popular desde que se supo que Luis Bárcenas tenía 22 millones de euros en cuentas de Suiza. Quiero decir que no es una cuestión solamente de lo que ha salido estos días, sino que el Partido Popular se viene sintiendo agredido por el extesorero ya desde que se conoció que efectivamente había, entre comillas y presuntamente, porque nosotros no podemos decir otra cosa, robado dinero del partido y por lo tanto se sentía el Partido Popular que había un delito contra ellos. Se va a ampliar a Jorge Trías, que como se sabe fue el abogado de Luis Bárcenas y de quien el Partido Popular sospecha que pudo ser el autor de la filtración, tanto de la filtración del País, de todo lo que ha salido estos días, de esos famosos documentos, y que puede estar también incluso detrás, que esto que dicen dentro del Partido Popular, puede estar incluso detrás de la manipulación de esos documentos.
¿Ah, sí?
Sí.
Porque en el Partido Popular ya dicen abiertamente que a lo mejor fueron escritos de una sentada.
En una noche.
En una noche.
En una noche.
sí, puede estar. Bueno, parece ser que coinciden las TIC, que es muy raro que durante tanto tiempo no haya diferentes bolis. Un boli que dura veintitantos años.
Es un boli, vamos, para ponerlo en el museo arqueológico.
Es un señor boli, desde luego.
Un boli duracel.
Vamos, para el arqueológico directamente en una vitrina. Y el boli de Bárcenas.
Y la, la tercera querella va a ser contra el diario El País, pero no va a ser solo esa. Hoy se decía que si habría querella contra el mundo, no habría querella contra el mundo. Yo puedo decir que también habrá querella contra el mundo.
¿Ah, sí?
Sí. Y contra todos los medios de comunicación que se sumen a las acusaciones, entre comillas, al Partido Popular. Una cosa es contar lo que está pasando y otra cosa es sumarse a esas acusaciones contra el Partido Popular.
Qué error, qué inmenso error. Déjame que añada una cosita al tema del Partido Popular, si me permites, Federico.
Sí.
Se está produciendo una remodelación de influencias, por decirlo de alguna manera, un relevo de influencias. Si me permitís, si esto fuese como un hit parade, yo diría que los enteros de Javier Arenas bajan.
Sí.
Y los de Esteban González Pons, por ejemplo,
suben.
Pero vamos, es muy sintomático.
No te quepa la menor.
Es muy sintomático que, bueno, esta mañana has estado tú con él en
el desayuno. En Televisión Española, sí.
Que no te creas tú que hoy era el día para llevar a cualquiera.
No.
Pero tampoco era el día para que saliese cualquiera inmediatamente después de Rubalcaba.
Correcto.
Claro.
Que salió ayer Pons en una rueda de prensa y hoy en Televisión Española.
Que sea el señor González Pons quien le dé la réplica a Rubalcaba, nada menos que ayer después de lo que dijo Rubalcaba. Me parece muy sintomático.
Que han
hay muchas razones por las que unos bajan y otros suben, sí.
Sí.
Bueno, yo
lleva un año en el banquillo, de los suplentes, quiero decir.
¿No? Sí, sí, pero ya veremos, a ver, si hay remodelación en algún momento, ya veremos a ver qué
ya
pasa.
Ya veremos, a ver, pero es el portavoz ideal del Partido Popular para este momento.
Pues yo sí lo creo.
Sin duda.
Si es una valoración subjetiva, yo la comparto.
Porque tiene muy claro, sabes, una cosa, que es sujeto, verbo y predicado.
Bueno,
y eso en periodismo es muy importante.
Y no
en
salido,
comunicación política también.
Y no ha salido en ningún lado, lo cual, pues yo, por independientemente eso. Que otros lo merezcan o no, que creo que muchos no lo merecen, pero no ha salido en ningún lado. Y bueno, esto, pues claro, le da una cierta.
Terminemos este homenaje de González Pons. Hasta aquí la información tuya, confidencial de este
mira,
día.
Mira, oye, me encima culpa a mí.
Adiós, no. Federico Quevedo, que te vaya bien. Adiós, Fernando Jauregui. Adiós, que te vaya bien. Amigo. Adiós, adiós.
Escucha este mensaje. Cambia tu seguro de coche a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación. Garantizado. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
A las 8:30, todo el deporte en La Linterna. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El Museo Thyssen abre sus puertas a la relación entre el impresionismo y la pintura al aire libre. Ramón García, Pellegrini.
A través de más de un centenar de obras de artistas como Monet, Van Gogh o Cézanne, procedentes de museos y colecciones de todo el mundo, el Museo Thyssen da una nueva vuelta de tuerca al impresionismo. Se trata de la primera exposición en España dedicada a la pintura fuera del estudio. Los artistas neoclásicos fueron los primeros en poner sus caballetes en la naturaleza en el siglo XVIII y los impresionistas cambiaron la forma de reflejar después esa naturaleza. Juan Ángel López Manzanares, comisario de la exposición Impresionismo y Aire Libre.
Hacer como una especie de iconografía de los distintos motivos del paisaje, una especie de diccionario de motivos que nos permita relacionar artistas de distintos épocas y de distintas tradiciones.
La exposición del Thyssen repasa la pintura fuera del taller a través de diversos temas y motivos como el cielo y las nubes, el mar o los árboles y las plantas. Para los pintores impresionistas fue todo un reto reflejar los cambios de luz y de movimiento.
En el caso de la pintura que se realiza al aire libre, ya el pintor se enfrenta a una realidad concreta y también al cambio de la luz y de las condiciones ambientales. Y ese es el gran reto y el que va a hacer que la pintura al aire libre, primero concebida, como he dicho, como un ejercicio privado y que no se expone al público, se va a convertir en una especie de caja de Pandora que va a revolucionar la pintura del siglo XIX en su conjunto.
A partir de mañana y hasta el 12 de mayo se puede ver esta maravilla de retrospectiva, que es gratuita además para los parados y los menores de 12 años en el Thyssen. Con esta exposición y las recientemente presentadas en la Fundación MAFRE, dedicadas a impresionismo y posimpresionismo, Madrid se convierte en la capital impresionista en los próximos meses. Y es que el impresionismo es un buen estimulante para la crisis, como reconoce a La Linterna el director artístico del Thyssen, Guillermo Solana.
Nosotros siempre programamos impresionismo. Gauguin, Monet, este verano hacemos Pizarro, el año que viene Cézanne, al otro Renoir, y vamos a estar haciendo siempre impresionismo. ¿Que venga bien en época de crisis? Pues yo creo que sí, porque el impresionismo es una pintura... Decía André Masson que era la pintura antitrágica, que el impresionismo era, tiene esa concepción vitalista.
Entre las exposiciones de Mafri y la del Thyssen se han reunido más de 10 cuadros de Van Gogh, toda una alineación de lujo, de Champions. Por cierto, gran iniciativa de la editorial Taurus, que acaba de publicar la monumental biografía de Van Gogh, más de 800 páginas, escrita por los historiadores norteamericanos Stephen Neife y Gregory White Smith, una obra donde se desvelan muchos misterios sobre el atormentado pintor. Los biógrafos sugieren que el artista holandés no se suicidó, sino que murió por un disparo accidental.
¿Quién es, Ramón? ¿Quién es?
Bueno, pues una maravilla de voz, la cantante portuguesa Ana Moura. Esto, así suena lo nuevo de Ana Moura, se titula Desfado y reúne 14 canciones compuestas por varios músicos como Pedro da Silva, Johnny Mitchell o Marcia Santos.
Enseguida el deporte con Rubén Martínez, la linterna.